está en línea y lo saludamos al concejal Ángel Salamonini. ¿Cómo andamos, Angelito? Un abrazo.
Buenos días, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por conversar un ratito con nosotros y por ayudarnos a resumir lo que fue la sesión de ayer del Consejo Deliberante, ¿verdad?
Sí, sí. Ayer se realizó a partir de las 10 de la mañana la sesión del Consejo Deliberante, donde ingresaron temas y se aprobaron temas. Y por ahí temas muy importantes para lo que es la salud, la higiene de Concepción de Uruguay, como fue la aprobación, la autorización al Ejecutivo Municipal para la compra de 14 hectáreas para la disposición final de residuos. Va a ser un terreno que vamos a tener los uruguayenses propio para transformarlo en un nuevo depósito, y que si las condiciones y la organización y la clasificación de residuos da una vuelta de tuerca, va a tener una vida útil de aproximadamente 20 años.
Angelito, sobre ese tema, porque yo supongo que la autorización surge de alguna explicación que habrán recibido ustedes primero de parte del Ejecutivo, además del pedido, ¿no? Sí. ¿Se habló de tiempos allí? Porque yo me imagino que esto demanda un camino de mediano plazo, por lo menos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Los plazos tienen una mano administrativa, que es la ejecución de la compra propiamente dicha, y después los trabajos del suelo y el acondicionamiento para la preparación de las celdas con sus protecciones respectivas para comenzar a trabajar en el lugar. Ya ahí la respuesta es más técnica y hay que hablar con la gente de medio ambiente. Sí, sí, nos explicaron y no quiero faltarle y errarle en la memoria, pero hablaban algo así de 4 meses, si no me mal, no me equivoco.
Usted decía, fue una sesión con temas importantes. Este, el tema, por supuesto, del tratamiento, de posición final de la basura, es más que importante, pero ¿qué otros temas también llegaron a abordar?
Ayer se aprobó la creación de la Escuela de Arte y Oficio Municipal, que fue una iniciativa de la compañera concejal Graciela Guerrero, y que recibió el apoyo y el acompañamiento en la presentación de los diferentes bloques. Así que es una, dentro de estos momentos donde el trabajo y la reinserción laboral de muchos vecinos de Concepción de Uruguay va a tener que tener un acompañamiento de la formación, Graciela tuvo la idea de plasmarlo desde una institución municipal, así que seguramente ella en su momento le explicará los pormenores. Uno lo que tiene que destacar en esta iniciativa, que como dije anteriormente, y agradece que recibió desde la sensibilidad de todos los concejales y los bloques el acompañamiento en la presentación y en la sanción de ayer. También un sector nuevo que viene creciendo a través de los planes de viviendas de IAPB, que es el sector suroeste de la ciudad, que comprende los barrios 150 viviendas, 72, 110, 38, 192, el nuevo 150 más 50, que son en realidad 200 viviendas, uh-huh. Y los barrios de la modalidad Bicoer, que están frente al 150, todas esas calles no tenían nombres, así que por iniciativa del Club Social y Deportivo Libertad presentaron un proyecto, y dentro del marco del Bicentenario Ramiriano, que las calles de la ciudad, eso propusieran ya que todos los nombres fueran referencia al general Francisco Ramírez, y los festejos que se están llevando por momentos virtual en este año. Así que todo ese sector, esa barriada nueva de la ciudad, tiene a partir de ayer, de la sanción de la ordenanza, nombres referidos al general Francisco Ramírez.
¿Ya están puestos o se irán imponiendo esos nombres en la medida que se vaya avanzando?
Porque los vecinos propusieron el nombre y la calle respectiva. Así que
cada nombre su calle.
Eso fue facilitador. Simplemente cuando llegó el pedido a través del club, que tiene 2 años, el club más reciente de la ciudad, ya lleva nombre y calle y nombre.
Uh-huh. El tema también que había sido anunciado por el propio intendente de algunas obras que iban para la ciudad, en su momento habló de bicisendas, de mejoras en los bulevares, ¿han tratado algo de estos temas en el Consejo ayer?
Sí, a pedido del bloque del Partido Justicialista se declararon ese tipo de obras de interés municipal, es decir, que que esto que inicia con el con la presentación del proyecto de obra del Ejecutivo lleve el respaldo desde el Legislativo y puede ser el disparador para el día de mañana poder ampliarlo.
Vos sabés que, Angelito, ayer, no sé si quedó algún tema importante desde el punto de vista de lo que ha sido o de lo que es la información propiamente en cuanto a tratamiento, aprobación o alguna cuestión que se haya incorporado o haya ingresado a comisión, pero en el ámbito o en el plano estrictamente político, ayer nos decía Pancho Vereda la importancia que tiene o que ha tenido el trabajo en todo este tiempo, que ya venía dándose en la anterior también con Laurito, de el intento y el trabajo por acordar con los bloques de oposición y trabajar mucho en la previa para llegar del modo más acordado posible, más allá del número.
Tal cual, si bien el oficialismo cuenta con la mayoría como para cualquier iniciativa que salga desde lo legal, pero es una idea que viene ya plasmándose de la gestión anterior, como vos le decís, en el legislativo municipal y en lo que va de este año 2020, con estas características que hemos tenido, hemos por ahí priorizado pasar una sesión, pero que lleguen las decisiones a la hora de la aprobación por consenso. Seguramente en algún futuro habrá alguna situación que no podremos consensuar, pero tenemos todos los miembros de los diferentes bloques la intención de que cuando llegue una propuesta o desde algún concejal de algún bloque o alguna iniciativa desde el Ejecutivo o de algún particular, que lo que salga, salga por consenso. Creo que esa es la premisa que tenemos, que se celebra, que viene ya de la gestión anterior y que nos gustaría y trabajamos fervientemente para que se continúe en esta.
También queríamos preguntarte, porque sabíamos que los concejales en el tema de la pandemia habían estado controlando el tema de acompañando, ¿no?, al Ejecutivo en controlar el tema de los supermercados, los precios, mercadería, etcétera, que fue un gran revuelo en su momento en la ciudad con las publicaciones que hizo el propio municipio. ¿Cómo está esa situación? ¿Ustedes siguen trabajando en ese sentido?
Sí, pero se lo hace directamente el Ejecutivo a través de su cuerpo de inspectores. Uh-huh. Y cuando surja alguna cuestión muy puntual que los mismos necesitan el acompañamiento y el respaldo del Legislativo, tanto Aldo Montañana, que preside la Comisión de Comercio, quien te habla, que preside la Comisión de Hacienda, u otro concejal que se lo invita para que se sume acompañando y respaldamos la actividad. Uh-huh. Pero sí, estamos siempre atentos no solamente a lo de control de precios, sino a lo bromatológico, cuando en su momento, que fue que nos estábamos todos acostumbrando a los controles de ingreso a la ciudad, y dábamos la mano de los controles de temperatura, acompañando a la policía, y sino también controlando la mercadería que ingresaba a la ciudad con la gente de inspección de comercio municipal, para ver que las empresas que ingresaban a comercializar la ciudad cumplían todos los requisitos que marcan nuestras ordenanzas.
Uh-huh. Recién hablábamos del consenso. Hay temas que aparecen, evidentemente deben serlo, ¿no?, como más ríspidos, más conflictivos en el tratamiento por su propia naturaleza, por su origen. ¿Vos lo notás a eso?
No, vos sabés que no hay ningún tema ríspido. Todos los temas que tenemos pendientes tenemos de base el consenso de todos los bloques. A veces es en la redacción, en marcar plazos, en marcar tiempo. Te doy un ejemplo. Hace 15 días ingresó de parte del Ejecutivo, a través de un proyecto iniciado por la Dirección de Producción Municipal, de la creación de incubadores para empresas. En la semana pasada invitamos a quienes redactaron, surgieron dos quienes redactaron y explicaron las características de esta ordenanza, y surgieron dos iniciativas para modificarle dos puntos. Ellos lo tomaron, lo llevaron, corrigieron eso, nos lo enviaron, el próximo martes será tratado y a ver si era lo que todos esperábamos, y ya para la próxima sesión estará sancionado. Y así pasa con las diferentes, como la declaración jurada tanto para los funcionarios electos y designados, tanto del Ejecutivo como Legislativo Municipal, que las tasas municipales de estas personas estén al día, y si no están al día, que inicien un plan de pago. La discusión no estaba si estaba bien o estaba mal, en el proyecto en el cual yo había presentado, yo proponía que fuera descontado directamente del sueldo, pero después, haciendo las averiguaciones legales, nos enteramos que no se puede hacer. Entonces, cuando llegan proyectos, gracias a Dios no hemos tenido discusiones de fondo, sí de la aplicación. Y seguramente la semana que viene la corrección estará hecha y para la próxima sesión, que va a ser dentro de 13, 14 días, va a estar aprobado.
Por no suerte, se puede hacer siempre y cuando uno no lo pida voluntariamente, ¿no?
Claro, no lo pida voluntariamente. Exactamente. Lo que hay que, ¿cuál fue
porque
la diferencia?
Si no, se convertiría en una retención, en un embargo, digamos.
Exactamente. ¿Cuál fue la salvedad del proyecto original? No la esencia en sí, sino un punto de la propuesta.
Vos sabés que hablabas vos de que presidí la Comisión de Hacienda, y esta semana hemos hablado con Oscar Colombo, nos explicó cómo venía el tema del pago, y uno se pone a pensar ya, porque este año parece que pasa muy rápido, ya estamos en agosto, y lamentablemente, o bien, no sé, ya tenemos que ir pensando lo que va a ser el año que viene. El tema del presupuesto, ¿ya han empezado ustedes, lo tienen en carpeta, como hacen siempre todos los años, de llevar, empezar a dialogar con los distintos actores involucrados en este tema?
No, Alejandro, todavía no.
Todavía no. Pero es un tema, ¿no?, que seguramente lo van a abordar, ¿no?
Ya en el último trimestre o cuatrimestre del año ya entra. Yo estimo que en septiembre ya va a entrar. Uh-huh. Vamos a comenzar a conversar ese tema.
Bien. Sí, me imagino que tendrá sus características el tema presupuesto hacia el año próximo, había cuenta de la modificación contextual que genera todo esto de la pandemia también.
Exactamente, ya el actual ha tenido modificaciones y tiene porque cambió lo que se pensó en el año pasado para este ejercicio, y el que viene va a ser una consecuencia de este.
Uh-huh. Además se pide en todos los años ampliación del presupuesto, ¿eso tampoco lo han pedido este año?
Sí, se pidió una modificación que fue la autorización a la Secretaría de Desarrollo Social en el monto para la compra de alimentos.
Uh-huh, claro. Igual es posible que eso suceda.
Porque vos teníamos todo pensado, un esquema para una situación de normalidad.
Claro, claro. No, te iba a decir que por ahí sucede
en salud.
Uh-huh. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, la compra de esta ambulancia? ¿Eso qué modifica partidas presupuestarias también? O porque no creo que lo hayan tenido pensado, ¿o sí?
Sí, pero si modifica, está dentro del contexto que, uh-huh, que se ubica, dentro del contexto de la pandemia, y justificado. La cuestión es cuando se solicitasen, uh-huh, autorizaciones para ampliación de partida para cuestiones que no son esenciales. Y en este último trimestre lo esencial ha sido, uh-huh, la salud y lo social.
No, te iba a decir que entonces, es posible que para el final del año es posible que se pida otra ampliación, ¿no? Pues generalmente eso también viene bastante de la mano de la incorporación del próximo presupuesto.
Yo lo escuchaba a usted de cara a lo que puede llegar a venir en la provincia de Entre Ríos y en Paraná, y como consecuencia nos va a afectar. El próximo mes, lo que estamos viviendo de agosto y los primeros 15 días de septiembre van a ser determinantes para eso, es lo que usted me pregunta.
Y sí. En muchas actividades ya lo han cerrado.
Y todas las ampliaciones y pedidos de autorizaciones especiales han salido por acompañamiento de los tres bloques, así que...
¿Se ha hablado de ingreso de nuevo personal también a la planta? Digo, pase de contratados a planta permanente, o eso lo han dejado en stand-by?
Con este concejal no. Creería que no, había que prever. Esa es una pregunta directamente que se le hace al Ejecutivo. Uh-huh. ¿Por qué facultad del Ejecutivo, no del Legislativo?
Igualmente siempre pasa por el Legislativo, ¿no? La aprobación o no.
Sí, pero la decisión, uh-huh, inicial.
Claro.
Y la, Angelito. Y la contextualización a los tiempos lo marca el Ejecutivo. Uh-huh. Es facultad del Legislativo acompañar o no, claro, respaldar o no, pero, uh-huh, es una decisión porque los tiempos y el marco lo hace el Ejecutivo.
Angelito, hablando de números, dos cuestiones. Una, estaba mirando un aporte interesante en materia de obras desde el Estado Nacional hacia lo que son las provincias y desde las provincias a los municipios. Y por otro lado, hablando específicamente del tema número, lo que nos decía Colombo también, que es destacable el compromiso que ha tenido el vecino, asumiendo sus obligaciones tributarias en el pago de tasas, que en un momento, bueno, el temor era otro en relación con lo que está sucediendo y que, por supuesto, la crisis nos está afectando a todos. Si uno dice, lo último que paga son impuestos o tasas, impuestos en este caso.
Sí. La verdad que no escuché la nota, pero él sí, en una de las exposiciones, por uno de los tantos temas que compartimos, y él ha tenido que ir a exponer a la comisión, tanto de Hacienda como de Industria, él manifestaba que el nivel de acompañamiento a las tasas municipales en los meses más álgidos, que fue abril y mayo, en relación a la media provincial, Concepción de Uruguay, es de destacar y agradecer, y que ha servido que para cuestiones sociales, de salud, y este inicio de las obras con dinero genuino del municipio, sean gracias a la contribución de los vecinos.
Ángel,
si bien inesperable, porque algunos rubros estuvieron mucho tiempo cerrados, otros continúan, otros han iniciado mucho más tarde sus actividades, pero el nivel de compromiso de los vecinos y comerciantes para con el pago de las tasas ha sido muy importante.
Ángel, te decía si ha quedado algo importante que nos hayas contado en esta entrevista, digo, algo de destacar en la sesión de ayer.
Sí, a pedido del bloque del Partido Justicialista, se insta a la gente del Banco Versa, que es la casa matriz bancaria, vamos a dar nombre, con más clientes de la ciudad, a la colocación de un cajero en el sector noroeste de la ciudad. Es decir, con el cierre de este banco, que tenía una sucursal en calle 9 de Julio, más próxima al boulevard Araos, y centralizar todo en torno a la plaza, y lo vimos cuando han sido las concentraciones para los cobros de las ayudas del gobierno nacional y las jubilaciones tradicionales, el aglomeramiento de personas que son clientes de esas instituciones bancarias, ha hecho que los diferentes gobiernos municipales de todo el país tengan que salir a dar una mano para organizar lo que sucedía en la calle, como consecuencia de lo que había sucedido aquel lamentable viernes, que esta gente no estuvo a la altura del sí, y me refiero al sistema bancario y a los empresarios en particular.
¿Ustedes piensan en algún lugar en especial para la colocación de ese cajero?
No. Si ellos tienen la decisión de lograr la ubicación del espacio por la seguridad y todo, nosotros saldríamos rápidamente a buscar el lugar. Pero es una decisión de la empresa, lo que respecta a lo comercial, brindarle a los clientes comodidades.
Y te pregunto, ¿qué tan vinculante es esto? ¿Es instar, de alguna manera, es pedir a la autoridad del Versa? ¿Esto surge también de alguna conversación previa? ¿Se hizo alguna tarea, alguna avanzada de conversación informal, o vendrá a posteriori de esto?
Vendrá a posteriori, y iremos con toda la fuerza que nos da la legitimidad del lugar que ocupamos para tratar de que esto se cumpla. Y es un deseo de todos los concejales y vecinos de la ciudad, descomprimir nuestro centro y facilitar en estos momentos donde no queremos tanta circulación que haya, no solamente para esta contingencia de la pandemia, sino para facilitarle a los vecinos otro punto a la ciudad que no les obligue el traslado y evitar ese centrotropismo que decía Marilí Flores, quienes la conocemos, que tiene Uruguay tanto mental, cultural y administrativamente.
Sí, claro. Angelito, muchas gracias por conversar con nosotros, un placer como siempre. Bueno, estamos todos con expectativa, ¿no? Porque ya, punto y aparte, digo, hablando de lo que nos gusta tanto, parece que vuelve el fútbol. Y estaba mirando que el papá de Tevez está con coronavirus y está en terapia intensiva.
Sí, tiene coronavirus y complicado por su enfermedad de base. Claro. Y claro, lo que no sabíamos, que también los suegros de Tevez habían tenido, muchísimos otros familiares, que en esto hay que tratar de no farandulizar la enfermedad, son ciudadanos como todo el mundo y tienen derecho, no tienen derecho a estar enfermos, es una cuestión que les toca a todos y deben ser tratados como cualquier vecino, porque si no, de la televisión, que gracias a Dios trato de nominar tanto,
claro.
Existen enfermos de clase A y enfermos de clase B, y no se ofenda a los amigos rioplatenses, pero es así.
Todo bien.
Un abrazo, Angelito, muchas gracias.
Un abrazo a ustedes, chau, chau.
Pase bien. Bueno, hablamos con el último tramo y la mitad serio y mitad chanza tiene que ver con su condición de presidente de la Peña de Boca, además, ¿no?
Sí.
Además de ser concejal.